amigos de este podcast de Raza Deportiva, edición de viernes. Seguiremos solamente con la edición de viernes, mientras todavía los estadios permanezcan cerrados y con las luces apagadas, sobre todo hablando del fútbol mexicano. Pero por lo pronto, de cualquier manera, los escándalos no faltan. Es decir, ha habido de todo en esta pandemia. Imagínense nada más, situaciones ahora sí de violencia familiar, situaciones de sobornos, situaciones y denuncias de temas que normalmente tendrían que tratarse en los juzgados y no en los vínculos que normalmente uno trata de manejar con respecto al fútbol profesional. Pero bueno, es así en México, y desde los pasajes de los Billy Álvarez Cuevas hasta la mudanza que está llevando a cabo la gente de Morelia para llegar ya a Mazatlán, todo ese tipo de cosas es lo que termina siendo la comidilla del día. Pero vamos a meternos sobre unas declaraciones de Juan Carlos Osorio. Dice Juan Carlos Osorio puntualmente: después de que les pregunté que si estaban preparados para jugar el partido de su vida contra Brasil, era, lo recordará usted, prácticamente el acercamiento al quinto partido. Bueno, pues dice Juan Carlos Osorio que solo escuchó el silencio. Y después les alzó la voz y les dijo: porque yo tengo 30 años, 40 años preparándome para este tipo de partidos contra los mejores del mundo. En fin, no me extraña el silencio de los jugadores. En lo personal, el jugador mexicano es mudo fuera de la cancha y nos queda claro que también es mudo dentro de la cancha. Y me parece que Juan Carlos Osorio no se equivoca en la reflexión que hace, pero sí se equivoca al perder el sitio que a él le correspondía. Él era el líder, él era el responsable de levantar esos ánimos caídos, él era el responsable de asumir el control, él que llevaba, imagínese, a puro motivador, según él, y Manolo Ibarrondo, un especialista en crear frases de galletas de chinas, y otro a Gerardo Torrado, que porque su temperamento en la cancha, Rafa Márquez con sus vivencias, etcétera, etcétera, sus camisetitas, esas motivacionales, y todo eso se fue a la basura, porque en el momento importante, antes de jugar contra Brasil, que esa hubiera sido la verdadera hazaña, pues no fue capaz de rescatar todo eso y ponerlo delante del jugador. Elizabeth Patiño: ¿de verdad será tan pusilánime el jugador mexicano como lo quiere hacer aparecer Juan Carlos Osorio?
Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto no saludarte a ti, sino a la gente que siempre nos sigue como cada semana y está atenta al podcast de Raza Deportiva. Y las declaraciones de Juan Carlos Osorio, yo veía demasiados ofendidos, como si tuvieran familiares en la selección mexicana, como si fueran sus hermanos, sus primos, todos creyendo que tenían que defender. Creo que hay una parte, gran parte de lo que dice Juan Carlos Osorio, que es verdad. Cuando empieza a hacer el comparativo de los jugadores, todos sabemos desde el segundo uno que no es mejor México ni que Alemania ni que Brasil. O sea, eso nos queda perfectamente claro, ¿no? Y creo que no debería defenderse absolutamente nadie, porque lo individual no eres mejor. De lo colectivo es cuando México ha logrado hacer partidos importantes con selección mexicana. Pero que Juan Carlos Osorio haga este comentario, una que fue en Brasil, echándole flores a Brasil, ¿no? Otra, tantos años, bueno, 2 años después de la participación en una Copa del Mundo. Y ventilar ciertas cosas que creo que tienen que quedarse en el vestidor por un tema de ser sanos, porque no se ve bien que el técnico haga ese tipo de referencias a sus jugadores, creo que ahí es donde se equivoca Osorio. Y habla más mal para mí de él que de los propios jugadores, porque si tú como técnico no eres capaz de, por más que los veías que venían a lo mejor con el ánimo decaído, que no pudieron evitar a Brasil, pero tenían esa gran motivación de haber ganado ese primer partido contra Alemania, pues tu obligación, lo que tenías que hacer como entrenador era motivarlos, convencerlos. No sé, de pronto las estrategias y serán válidas, pero que un técnico te diga: ¿estás listo? Porque yo llevo 30 años estando listo. O sea, No entiendo bien qué quiso decir, que son unos miedosos, que no tienen el carácter, que no tienen la personalidad, porque él no logró convencerlos. Entonces, desde ahí era su trabajo. Ya lo que pasó en la cancha, evidentemente Brasil fue mejor. Yo no creo que varios de ellos, un Javier Hernández, un mismo Rafa Márquez, un Memo Ochoa, yo no creo que hubieran estado muertos de miedo. Un Andrés Guardado, no creo que hubieran estado muertos de miedo. Han tenido ese tipo de partidos, los han jugado bien, pero Rafa, es una realidad. Osorio jamás logró entender y logró transmitir lo que quería al futbolista mexicano. Les aburría no lo entendían ni jamás lo entendieron. Entonces,
¡Vaya!
después estas situaciones que se empieza a hablar, a ver, que se empieza a hablar que en esta parte final, en su último examen, en el más importante, un mundial, Juan Carlos Osorio, en contra de sus ideales, porque quitó las rotaciones, entonces ya desde ahí para mí se está traicionando. Y otra, que el equipo decidió, ¿saben qué? No le entendemos, vamos a jugar a lo que más o menos nos sale bien y a tratar de sacar este barco a flote. Entonces, creo que ahí se equivoca Juan Carlos Osorio y sí debería hacer él una reflexión, más allá de que no le interese cómo se interpretaron sus palabras, no de defender al futbolista mexicano, sino la poquita capacidad o mínima capacidad que tiene para convencer al futbolista, porque eso también es parte del técnico. No todo es ver por la ventana y hablar de fibras A, B o C, ni tanta situación de táctica y esta poesía y las palabras que utilizan y fijarse en esta altura del jugador. Después de todo esto que dice él que lo hizo muy bien, pues también hay que motivarlo y convencerlo, que pueden ser mejores que tú en la cancha, pero que como equipo tienes la posibilidad de ganarles. Y Osorio ni lo hizo antes de llegar a la Copa del Mundo, ni lo hizo en la Copa del Mundo, a menos que tú sí creas que iba Rondo y todo este show y este espectáculo realmente generaba algo en el futbolista mexicano. Para mí, poco y nada fue lo que les aportó.
Vaya, ¿cuántos años te tardaste finalmente en atreverte a levantar la voz sobre el caso del maestro Juan Carlos Osorio, que a tanto imberbe y bisoño le jugó el dedo en la boca? A ver, yo sí, yo me puse mi bolsita de papel después del triunfo sobre Alemania. ¿Y qué? Aquí yo creo que hay algo que no da a conocer Osorio, ¿no, Eli? A ver, le gana Alemania y se presenta la rebelión de los jugadores. ¡Ey! Queremos poner condiciones de cómo nos vas a tratar aquí en adelante. Empezó a quebrarse el grupo. El partido contra Corea del Sur no fue tan brillante. Se le ganó, sí, le ganó México, de acuerdo. Pero ya empezaban los problemas del grupo. Se viene la derrota contra Suecia, donde el equipo juega mal. Eso de que él se quiera adjudicar la derrota tendrá parte, pero ya el equipo no respondía como colectivo. Es decir, Suecia en condiciones normales no vuelve a golear a México por ningún motivo. Y después, cuando ya tienes el grupo desunido, cuando distingues el bando de las divas rubias con el pelo pintadito, ahí con algún colorante de caja barata que han de haber conseguido en Rusia, bueno, entonces ya era la muestra de que el equipo estaba totalmente hecho pedazos desde dentro. Si guardaron silencio, que en el caso de que haya ocurrido, no era el reflejo de que tuvieran miedo a Brasil, era el reflejo de que algo había pasado en el grupo y estaba descuartizado totalmente. Después aparecieron los de la rebelión, después aparecieron los de la separación, después aparecieron las broncas, después apareció cómo se fue fragmentando lo de las divas rubias. Es decir, Osorio se equivoca al interpretar el silencio. Y él tendría que ser genuino, y el resto de los jugadores tendrían que ser genuinos al establecer, porque alguno de ellos, creo que fue Marco Fabián de la Mora el que lo decía, que el equipo ya no tenía el semblante que había tenido después del partido contra Alemania cuando se presenta el juego contra Suecia. Ahora, imagínate el escenario, y tú los conoces. ¿Te imaginas a Miguel Herrera que se le queden callados? ¿Te imaginas a Javier Aguirre que se le queden callados? ¿Te imaginas a Manolo Lapuente que se le queden callados? ¿O a Miguel Mejía Barón que se le queden callados? Bueno, hasta Ricardo Lavolpe hubiera azotado contra el piso la toalla de la podóloga de puro coraje si se le quedan callados. Es decir, es evidentemente una reacción que otro técnico que conozca al jugador mexicano le hubiera encendido las luces de alarma en ese momento. Pero Osorio, ¿qué fue lo que hizo? Refugiarse en él mismo. Y ahora, escucho tu comentario, pero ¿te diste cuenta que ese mismo día llegaron Rosas Rojas a donde siempre llegaban? Apareció la foto en redes sociales.
No me acuerdo, qué buena memoria, Rafa, no me acuerdo si a lo mejor Osorio
No, 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 no,
estaba
no. Después de
buscando
sus
las
declaraciones,
formas.
después de sus
Sí.
declaraciones, ahora, al día siguiente
Ah,
aparecieron Rosas Rojas otra vez, después de
ok.
años.
¿Será que quiere regresar a México? Bueno,
¿Sacarías en
todo.
conclusión tú eso?
No sé, me haces, no creo, después de lo que hizo, yo creo que se ganó el repudio y el odio de bastante gente. Y de pronto cuando te decías, es que Memo Cantú quería la continuidad de Osorio, ¿en serio? ¿En serio si pasó todo esto? ¿En serio si te dabas cuenta que un tipo que no tuvo la capacidad para convencer y para transmitir todo ese conocimiento que dice tener a sus jugadores? Perdón, pero no tenía nada que hacer. ¿Sabes qué? Sí me decepciona, Rafa, que salgan personajes como Marco Fabián, que es un tipo que sí tiene calidad, pero que siempre su mente ha estado en otro lado, que no es el fútbol, la disciplina evidentemente no la acompaña, y que diga, bueno, la verdad es que sí nos quedamos callados. Te estás reconociendo que tenías miedo, que perdiste la confianza en ti mismo. A ver, la habías ganado en el primer partido donde te tuviste que poner tu bolsita, que por cierto se te veía bastante bien. Me imagino que después de haberle ganado a Alemania, por más que después los resultados, y como dices bien, contra Corea, no jugaron bien, pero tampoco fue un mal partido, tendrías que más o menos equilibrar, decir, a ver, si logramos contra Alemania, ¿por qué no vamos a poder lograrlo contra Brasil con esa superestrategia que puede llegar a tener Juan Carlos Osorio? Pero no fue así. De algunos jugadores, seguramente, algunos habrán tenido miedo, algunos, como no tenían empatía con el técnico, no les importaba absolutamente nada, pero Osorio me parece que queda muy mal al hacer este tipo de declaraciones, porque ahí está clarito lo que es Juan Carlos Osorio, un tipo que a lo mejor sí puede saber muchísimo, porque yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie nos vamos a poner a discutir cuánto puede saber de táctica y puede escribir libros, y suena muy bonito, pero el fútbol tampoco es científico, y en momentos cuando sabes que no te va a alcanzar a lo mejor la calidad de jugadores que tienes para encarar un partido, te tiene que alcanzar desde lo mental, y Osorio no lo consiguió jamás, estaba más enfocado en otra cosa, en mentarle la madre a los árbitros, también por ese tipo de cosas fue sancionado, en enviar rositas rojas, en lugar de enfocarse en estas, perdón, pero payasadas de llevar a un coach mental para motivarlos. ¿Cuándo, Rafa, cuándo el futbolista mexicano ha tomado cuenta este tipo de cosas? Digo, no está mal que utilices una herramienta, pero realmente al futbolista mexicano no le interesa absolutamente nada lo que le puedan llegar a decir.
No, y la verdad es que fueron todos pasos equivocados. Es decir, yo estoy de acuerdo en algo. En ese momento Andrés Guardado y en ese momento Rafa Márquez, que a final de cuentas para eso estaban, tenían que haber actuado de alguna manera si hubo tal silencio, si evidentemente ya estaba tan dividido el grupo por el intento de rebelión que había organizado Javier Hernández y que, bueno, ya después ha sido confirmado a lo largo de los tiempos, cuando lo habíamos dicho puntualmente en el momento mismo de la Copa del Mundo. Pero lo que también queda claro es la situación de no entender, de querer buscar en un técnico extranjero lo que no te va a poder dar en un momento decisivo. El Tata Martino, en la charla motivacional contra Brasil, ¿le alcanzará? Porque digo, no se nos olvide que cuando se necesitó de parte de él su gran capacidad de comunicación, su elocuencia, le falló. No pudo con Argentina y no pudo con el Barcelona. Por eso insisto, tiene que ser un técnico mexicano que sabe de lo que está hecho cada jugador y sabe de los momentos en los que le tiembla la voz. Entonces, y viene a todavía alguien, Faustino Asprilla, un jugador que tuvo muy buenos momentos en Europa, pero después un jugador que pasó prácticamente de incógnito por el Atlante, marcó un gol y se acabó, después conoció la noche de Cancún, pero viene a decir que, como te dijo una vez Óscar Restrepo a ti, ustedes los mexicanos son unos perdedores, unos fracasados.
A ver, ¿sí dijo de verdad esto el profe? Porque he leído...
Claro, el profe lo dijo, son unos losers, claro que ahí Forni lo debe tener en sus archivos codiciosos.
Sí, a ver, perdón, pero una cosa primero, Asprilla, sí, okay, pero con la ¿qué hizo Asprilla con la selección de Colombia, Rafa?
Nada.
Nada, no ganó absolutamente nada. Entonces, que no se venga a quejar, porque inclusive situaciones tan desastrosas, me refiero a desastrosas porque no veía una idea muy clara de fútbol, pero en la selección donde estuvo Hugo Sánchez, donde consigue ese tercer lugar, como técnico en la Copa América, ¿cuántos goles le metieron a Osorio? 7, ¿no? En la misma Copa América. Entonces, que no vengan a hablar y a tratar de defender con nacionalidad, que mejor se ubiquen en su realidad, y si no hiciste nada con selección, lo más importante es que te quedes callado y que no hables tonterías por querer quedar bien o por querer defender lo que es indefendible. Entonces, pues sí, se equivocó Juan Carlos Osorio, y yo honestamente, si en algún momento pensé que le podían abrir la posibilidad de regresar al fútbol mexicano,
Lo querías para Pachuca, Eli, lo querías para Pachuca.
Pero Rafa, ¿para qué? A lo mejor te va a servir para un equipo, te va a entrenar muy muy bonito y en momentos importantes llega con esa payasada a decirte, ¿estás listo? Se supone que eso lo tienes que trabajar en la semana, ¿no? No les vas a preguntar una hora antes de salir al terreno de juego si están listos o no están listos. Perdón, pero para mí serán sus formas de trabajar. A mí no me convencen y qué bueno que de hoy se le cae, me parece, que esa máscara que algunos todavía hablan de esta gran filosofía y de Juan Carlos Osorio, sí, pero es un tipo que como motivador y que es muy importante para ser un gran técnico, no sabe cómo, no sabe el camino. No sé si Rafa dices, ok, solo entrenadores mexicanos, o entrenadores mexicanos o que lleven mucho tiempo en México. Y que hayan conseguido logros y que hayan entendido perfectamente cómo es el futbolista mexicano. El Tata Martino es una personalidad distinta a la de Osorio, ¿no? También tienen toda esta escuela, un poco del tema Bielsa, el fútbol que despliegan es bueno, a mí me gusta lo que ha hecho la selección, pero igual contra Argentina te pasaron por encima, en una selección que todos pensábamos que era B, porque no podemos ver de pronto en México los canales en Sudamérica y los partidos de Sudamérica, pero la realidad es que era una selección B bastante, bastante bien armada y bastante competitiva. Entonces, en la máxima prueba que hasta el momento ha tenido, a pesar de no ser un partido oficial, el Tata Martino, fracasaron, fallaron. Entonces ya vendrán compromisos más importantes, partidos de eliminatoria y vamos a ver hasta dónde le alcanza. Ahora, si me pones a elegir entre Osorio y el Tata Martino, yo por lo menos desde lo que le puede llegar a transmitir al jugador, prefiero al Tata Martino.
En fin, pues ese es el escenario en torno a Juan Carlos Osorio, que afortunadamente, digo, lo tenemos que decir así, afortunadamente en esos tiempos desérticos con respecto a información deportiva, pues apareció, saltó, movió las alarmas, removió las aguas, y sí, como dices tú, mucha gente se dejó llevar por el Maciosare, no me vengas a maltratar a mi jugador mexicano, y la verdad es que, bueno, esos mismos jugadores mexicanos fracasaron donde han fracasado todos sus antecesores, ¿eh? Así que, a final de cuentas, queda demostrado que siguen estando hechos de la misma savia. Es decir, tienen la misma sangre ante los grandes momentos. Y pues no hay de otra. Ahora, cuando estamos hablando de tantas y tantas y tantas situaciones que se están manejando, lo de los Álvarez Cuevas, que no sabe uno ni cómo va a resolverse, también se da de manera lamentable las mudanzas de los equipos, ¿no? Pero antes te recuerdo que ya que, hablando de que hay equipos que se mueven de vecindario, cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando piensas en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo, te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y si State Farm es un muy buen vecino, pues queda claro que primero Monarcas abandona Morelia y se va a Mazatlán. Y después ahora parece que empieza a consolidarse que un farmacéutico Escalante y que un promotor que próximamente podría ser investigado como Greg Taylor, pues son los que están al frente de esta caravana para llevarse el equipo al Atlante de la manera más miserable posible por la puerta de atrás a la Liga MX a través de Querétaro. Vamos primero con lo de Morelia. Resulta que el gobierno del estado de Michoacán dice, TV Azteca nos pidió 400 millones de pesos por dejar el equipo aquí. No se los pudimos dar porque considerábamos en ese momento que era más importante la salud del pueblo que andar gastando 400 millones en un equipo. De verdad, a ese estilo hay que moverse ya en el fútbol mexicano, tratar de chantajear a las sedes para quedarte. Bueno, pues resulta que ahora con Mazatlán tienen un estadio nuevo, 12 millones de dólares garantizados para la inversión, van a recibir la taquilla íntegra, no les van a cobrar absolutamente nada por rentarles el escenario, no les van a pedir privilegios de asientos para gobierno del estado ni para el gobierno municipal, pero se vale, Eli, de verdad se vale que después de 70 años le arrebate, a ver, la franquicia le pertenecía al Grupo Salinas, pero la historia de 70 años no le pertenece al Grupo Salinas.
Sí, Rafa, a ver, se equivocan. Oye, cuando hablamos de situaciones de romanticismo, de gente que se identifica, de equipos de tradición y de todo lo que conlleva la parte bonita del fútbol, me parece que ya está tan contaminado por tanta basura y por tantas cloacas que se han destapado y que cada vez va sacando más trapitos al sol y más trapitos sucios de las gentes que manejan el fútbol mexicano. Sí, la gente está indignada. Varios jugadores se quedaron sin contrato, platicando con algunos de ellos, dicen, nos avisaron unas horas antes, todo lo veíamos por redes sociales y nos están dando en este momento la posibilidad de negociar con algún otro equipo sin tener alguna situación contractual que arreglar y que nos complique esa posible salida. Pero todo se fue encaminando, alguna gente piensa que es por coincidencia, que de pronto se les ocurrió esa gran idea de llevarse al equipo de Morelia a Mazatlán. Me parece que primero estaban sondeando con Puebla, pero le dicen, a ver, ¿me quieres mandar a Puebla? Y Puebla ve el porcentaje que tiene, más allá de que no desciendes, pues voy a estar pagando cada año para mantenerme en primera división, definitivamente no es un negocio que nos conviene, y termina yendo Monarcas Morelia, porque dicen que lo que pedía precisamente Grupo Salinas para quedarse en la ciudad eran pretensiones muy altas y no cumplían con las expectativas. Entonces se llevan el equipo donde sí lo puedan apoyar, donde le puedan dar más dinero, donde dicen que quieren hacer las cosas bien, que va a ser un gran proyecto, que quieren ser la parte diferente en el fútbol mexicano. Pero Rafa, ¿hoy quién hace la diferencia en el fútbol mexicano? Creo que absolutamente nadie, ¿no? Un poquito más o un poquito menos, pero todos terminan de pronto ensuciándose las manos. Y creo que la situación no es tan grave viéndolo a lo mejor como un tema negocio. Te vas a ir donde más te conviene. Lo que termina siendo complicado es ver que las personajes, voceros como Enrique Bonilla, como John de Luisa, que hoy llega y dice, es que no sabíamos, es que nos enteramos de último minuto, a ver, ¿de qué estás hablando? Si no sabes lo que pasa en tu casa, entonces, ¿en dónde está el negocio? Tienes que estar informado, tienes que dar tu punto de vista, de dónde vienen los dineros. Hoy me parece que es un Emilio, no recuerdo hoy el apellido, un personaje dedicado a la farmacéutica, que también se va a involucrar en este equipo de Mazatlán, pero perdón, en el equipo que va a llegar de Querétaro y que sí es Atlante, y hoy la gente de Querétaro está furiosa porque les quieren quitar al equipo. Y Greg Taylor, Rafa, es un personaje que es limpio para el fútbol mexicano, que puede entrar y abrir las puertas sin ningún tipo de problema, ¿o van a seguir con esa doble moral de sacar a unos sí y a otros no?
No, y queda claro que, vamos, cuando se puede perpetrar de manera tan alevosa la mudanza de Monarcas desde Morelia a Mazatlán, y que simplemente prefieren, porque me queda claro que eso prefieren, quedar como tontos John de Luisa y Enrique Bonilla antes que quedar como sucios cómplices, bueno, pues entonces que aparezcan pues como tontos, que fueron abusados, que ni siquiera los respetaron, que ni siquiera les avisaron. Vamos creyendo que es cierto que prefieren pasar por tontos que por corruptos, no obligando a que se respete el reglamento. Pero lo de Querétaro, cuando ya te enteras que es una carambola tres bandas, es decir, resulta que el grupo Caliente no le puede pagar al grupo Imagen por el equipo, y entonces lo que va a hacer este grupo de Taylor y de el farmacéutico Escalante va a hacer estrictamente pagar la deuda para quedarse con el equipo. Imagínate nada más, entonces, en el panorama total, lo que dices o lo que interpretas es la miseria de autoridad que hay en las cosas importantes de la Federación Mexicana de Fútbol. Si se trata de reprimir a Pachuca, le presentan su Pachuca Gate, y si el Pachuca sigue insistiendo, le advierten que ya está el Tuzo Gate. Pero si el quien se revela y quien los ignora es el propio socio TV Azteca, o si quien se revela y los ignora es precisamente el del Grupo Caliente por aquello de casa de apuestas y aquel problema que tuvo con Gobernación, bueno, y resulta que entonces ahí finges demencia, es lo que te digo, es lo que hemos platicado durante tanto tiempo. O sea, hay una situación hasta de acobardamiento por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, porque se mete con quien puede morder, el Grupo Pachuca, Jorge Vergara en sus tiempos, pero con gente que sabe que no le conviene meterse, ahí sí recula, y es el caso de lo que está pasando con Grupo Tijuana y con Grupo Salinas. Es de verdad es lamentable, pero el resto ahí está. Es decir, ¿quién va a protestar? Dime con qué cara va a protestar quién. El Grupo FEMSA, por favor, si los problemas que tiene ahorita. ¿Quién va a protestar? El Grupo Cemex, que ya pretende liberarse de Tigres por las para sanear las finanzas de la cementera. Dime quién. Cruz Azul, ¿con qué estatura moral pide ahorita que le platiquen lo que está pasando en el equipo? ¿Cuál otro club hay genuinamente? El América es parte de todo esto. Entonces,
sí, ¿no?
Realmente.
Que no hay, todos, digo, Chivas, no, ¿le no van ninguno a hacer caso? Yo creo que no. Entonces, sí, te termina siendo, creo que bastante complicado los movimientos que están haciendo, esta situación de Querétaro que decían ya se va, me parece que se queda hasta el 2021, después se va a ir ese equipo. Como de primera división, que es lo que pretenden, a la Ciudad de México, se convertirá en tu Atlante, y en Querétaro se quedará un equipo de la Liga de Desarrollo que no ha desarrollado absolutamente nada porque nadie sabe qué va a pasar, como Club Querétaro, y en el equipo de en la Ciudad de Morelia también me parece que se va a llamar Atlético Morelia y que va a tener ahí también su equipo de Liga de Desarrollo para no dejarlo sin fútbol, pero sí termina siendo penoso y que sigan involucrando a personajes que saben que están dedicados a la promotoría, que no queda nunca claro de dónde vienen los dineros, que los pueden llegar a investigar, pero siempre contradiciendo lo que supuestamente quieren mejorar y quieren limpiar, y hacen según ellos sus planes para que las finanzas queden sanas. Y Rafa, el problemita que se les viene con Fidel Curi, ¿eh? Sigue la demanda ahí, él dice que hubo inclusive hasta falsificación de documentos. Me parece que Enrique Bonilla ya compareció, ya dio su declaración, pero a pesar de que Curi probablemente es una persona que no podemos creer en su palabra, creo que no se arriesgaría a seguirse aventando un tema legal si no tuviera pruebas. Entonces, las cloacas están destapando y creo que van a seguir así y se puede poner peor.
Yo creo que el caso de lo de Curi fue nada más por arruinarles unos días, ¿no? Los obligas a que se suban a un avión, los obligas a que hagan el viaje, a que comparezcan, a que se enfaden, a que después tengan que enfrentar otro... O sea, les arruinas la agenda y ya. Ahora, lo curioso es que todo eso está en el juzgado de Boca del Río, y Boca del Río sigue siendo un feudo totalmente en poder de gente que alguna vez estuvo a cargo de la seguridad pública de Veracruz en otro sexenio. Es decir, es gente estrictamente, todos los de ese juzgado, es gente con la misma estatura o catadura moral de Fidel Curi. Entonces, por eso Curi decidió llevarlos a Boca del Río. Seguramente si dan algún dictamen en Boca del Río, después lo van a llevar a una corte federal y ahí se va a olvidar todo. Pero por lo pronto, el mal momento ya se los hizo pasar. Pero bueno.
Los están bragando un poquito. ¿Y sabes qué, Rafa? Sí. Ojalá y saque pruebas y se empiecen a destapar más cosas y te des cuenta que, por supuesto, todos sabemos que Curi no está bien y que el señor tendría que haber pagado y haber hecho varias cosas bien antes de estar abriendo la bocota y demandando, pero sería interesante, ¿no? Él siempre amenazó. Yo tengo pruebas. A ver, pues que demuestre las pruebas. Y estamos todos a la expectativa de qué va a hacer Fidel Curi en esa venganza. Que bueno, de todas maneras ya va a tener su equipo en la Liga Balompié. Ya que deje de sufrir y que deje de meterse en problemas y se enfoque en tener su equipo de fútbol que tanto dice amar en Veracruz.
Perfecto. Cerramos con que tienes alguna receta de cocina de verdad o tienes algún reggaetón ya para despedirnos.
Fíjate que hoy o mañana, que tengo un poquito de tiempo libre en la noche, voy a hacer unas pizzas para que te quedes con la boca abierta y aprendas lo que es saber de cocina. Reggaetón, okay. Les recomiendo Azul de J Balvin, me gustó mucho, está bastante buena. Tú cuando te asoleas, Rafa, ¿te asoleas con un traje de baño chiquitito? Porque de eso habla la canción. Entonces, los que quieran asolearse con traje de baño chiquitito, pues esa es la opción. Si es tu gusto o prefieres ver los trajes de baño, también está válido. Y bueno, estaremos al pendiente. Por cierto, me pusiste esa tarea de investigar la semana pasada del tema Víctor Guzmán, donde no se ha hablado ya absolutamente nada de forma oficial de esa prueba B que tendrá que abrirse. Pero sí, efectivamente, las sustancias como anabólicos o esteroides son considerados alcaloides. que fue lo que fue positivo Guzmán. Entonces, es lo que a mí me habían comentado, que esta era una de las sustancias que habían detectado en esa prueba positiva de dopaje, pero seguimos a la espera de a ver si Víctor Guzmán quiere hablar y si realmente viajó a Cuba para abrir esa prueba B.
Perfecto, bueno, entonces Azul de Baldwin, ¿se llama eso?
J Balvin.
Eso, perfecto. Bueno, gracias Elizabeth Patiño, le recuerdo a todo el auditorio que en todas las plataformas donde pueda usted encontrar podcast, ahí está el podcast de Raza Deportiva, vaya a la plataforma especializada en ese tema de ESPN, vaya también a Spotify, vaya también a iTunes y TuneIn, y en todos lados podrá encontrar este podcast. Así que, bueno, hasta el próximo viernes, Elizabeth Patiño, si Dios no lo remedia.
Esperemos que así sea. Chao, Rafa.
Chao, chao.